El anterior domingo, ¿quiénes han podido venir en la tarde a la película? A ver, ¿quiénes han podido venir? Ahí vemos unos cuantos. Y él, hace dos domingos, ¿quiénes han venido en la mañana a escuchar el mensaje? ¿Alguien? ¿Han venido? ¿Y en la tarde han venido a la película alguien? ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué tema se tocó? Es un tema interesante. Creo que a muchos les llama la atención. Era justamente el rapto de la iglesia. Y se han hecho muchas películas, se hacen muchas especulaciones, se habla de una manera, se interpreta de otra manera, pero la realidad es que va a pasar. Va a pasar. El rapto de la iglesia es un hecho que va a pasar, y posiblemente no en mucho tiempo más. Porque como ustedes ven y escuchan y viven en una sociedad que actualmente a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, y hay tantas otras cosas que la palabra de Dios nos ha anunciado y nos dice, cuando escuchen estas cosas, está muy cerca la venida del Señor Jesucristo. Yo les digo que no, tal vez no se va a retrasar mucho más nuestro Señor para llevar a su iglesia. Ojalá. O alguien está todavía con miedo de ese día. Si alguien está con miedo de ese día, el mensaje de hoy tiene que escucharlo con mucha atención. Porque hoy el mensaje lo he titulado El regreso del Señor y el comportamiento del creyente. ¿Por qué he querido cantar la canción Enciende una luz al principio? Era justamente porque hay muchos de nosotros que no somos luz, lastimosamente. Aunque hayamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hayamos hecho una decisión de fe, un día y hayamos dicho, sí Señor, acepto que soy pecador, acepto que necesito de un Salvador y te acepto como mi Salvador personal, y hemos dicho, y mi Señor, las cosas no han cambiado en su vida. No vemos que brille. No vemos que hay una diferencia entre su comportamiento, entre su vida y la vida del vecino, o la vida de su compañero de trabajo, de la universidad, o del colegio, o del lugar donde esté. Es un cristiano secreto. Sí, cristiano, dice, ¿no? Soy cristiano cuando le conviene, pero cuando no, a veces se calla. Leamos, por favor, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 11. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 4 al versículo 11. La Biblia dice así. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Señor amado, te pedimos que a través de tu palabra hoy nos muestres, Padre Santo, lo que tú quieres que hagamos en nuestra vida, Señor, que realmente se quite la venda de nuestros ojos de vivir cómodamente, de vivir tranquilamente, sin preocuparnos de la salvación de nuestros prójimos, Señor. Te pedimos que tú pongas en nuestro corazón con mucho denuedo el hecho de poder hablar de tu palabra, Señor, el poder testificar con nuestra vida y con nuestros hechos, Señor, lo que tú haces cada día en nosotros. Te pedimos que tu palabra hoy esté alumbrando la vida de todos los que lo escuchan, Señor, y que podamos, Padre Santo, al salir de esta reunión, tener un corazón nuevo, un corazón cambiado, una mente renovada para poder ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, y te pedimos que bendigas tu palabra en este momento. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Dice que no nos debe sorprender el regreso del Señor. ¿Por qué? Dice, hermanos, ustedes no están en tinieblas. Es lo que les decía. Nosotros no estamos viviendo igual que las personas del mundo. Actualmente, en una semana se festeja en este país el carnaval. Lastimosamente, vemos que hay muchos problemas en el país, hasta problemas de climatológicos, problemas de inundaciones, hay mucha gente que ha perdido sus hogares, hay mucha gente que está viviendo físicamente en oscuridad, porque no tiene luz, no tiene servicios básicos, pero el carnaval, adelante. ¿Saben qué? Eso es oscuridad espiritual. No deja ver más allá de lo que el dueño de estas personas quiere. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en los lugares celestes. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que brillar. Actualmente el mundo está en una oscuridad que tal vez hasta se puede sentir, o me equivoco. Se quieren aprobar leyes que aprueben absolutamente aquello que Dios aborrece. Quieren apoyar y aprobar leyes para facilitar el aborto, aprobar leyes para que se casen entre personas del mismo sexo, para que sea normal que los niños aprendan en el colegio la oportunidad de poder escoger qué sexo quieren tener. Es una oscuridad tremenda. Si vemos en la palabra de Dios, en la época de Lot, en la época de Sodoma y Gomorra, ¿no creen que estamos peor que en esa época? En esa época todavía se hablaba de eso y todavía creo que había temor, pero había toda la homosexualidad, pero no creo que a la altura de la cual estamos llegando actualmente. Donde cuando alguien quiere decir que la homosexualidad está en contra de la palabra de Dios, a uno lo puede meter hasta preso, porque no es tolerante. Cuando uno denuncia hechos, que el aborto está mal, que es un asesinato, también a uno lo pueden tachar de antiguo, o de que más bien no busca el bien de la madre. Pero ¿saben qué, hermanos? La oscuridad se siente. La oscuridad está tomando mucho terreno, y así tiene que ser, y así va a ser. Lastimosamente, este mundo está en ese camino. Por eso es que el Señor Jesús va a venir, y por eso es que el Señor Jesús nos va a llevar con Él, y va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo, porque este mundo ya no da más. Dice que la creación misma gime, porque la oscuridad está ganando terrenos. Pero a nosotros no nos debe sorprender esta venida del Señor. Dice que nosotros no estamos en estas tinieblas. Gloria a Dios, así dice. Amén. Nosotros no estamos saturados de las cosas del mundo, o al menos así debería ser. Como creyentes, nosotros no tendríamos que estar viviendo con el temor de vivir en tinieblas. Porque ese día, cuando el Señor venga, dice que va a venir como un ladrón en la noche. ¿Cuántos de aquí saben qué día va a venir el ladrón a sus casas? Nadie. No, si no, no funcionaría el trabajo del ladrón. Pero ¿saben qué? Va a venir Dios como un ladrón en la noche para aquellas personas que no lo esperan. Pero nosotros lo esperamos. Así que para nosotros no va a ser como un ladrón en la noche. No va a ser de sorpresa, porque nosotros lo estamos esperando. Y así debería ser. Cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor, tenemos que estar esperándolo. Pero no tenemos que estar esperándolo como si fuera un día común, o como si fuera que nosotros, bueno, Él va a venir, no importa lo que yo esté haciendo. Total, ya soy salvo. Tenemos que esperarlos como hijos de luz, porque eso dice su palabra. Dice en el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Qué significa ser hijo de luz? Es absolutamente lo contrario de ser hijos de tinieblas, ¿no? Dice que no hay comunión entre luz y tinieblas. De noche esto, si está todo apagado, todas las luces que están encendidas ahora las apagan, hay tinieblas, está oscuro. Pero basta que una pequeña luz se encienda, ya no está oscuro. La luz siempre va a ganar a las tinieblas, no es al revés. porque basta que se encienda una luz, las tinieblas desaparecen. Y nosotros somos hijos de luz. Eso significa que somos hijos de aquel que es luz. ¿Quién es luz? Es Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Eso significa que somos hijos de luz. Y nosotros no estamos más viviendo en las tinieblas. Porque nosotros somos del día y no de la noche. ¿Qué significa eso? Y después habla, ¿no? ¿Qué pasa en la noche? Aquí pueden ver, en el día, y van a ver en estos días y a la siguiente semana, peor aún, está decente la ciudad. Sí, es transitable. Uno puede salir a pasear con sus hijos, ¿no? Pueden ir a los parques, los niños, y todo está bien. Pero cuando se entra el sol, cuando ya es de noche, cuando pasan las 10 de la noche, los niños ya no se los ve en la calle, ¿o me equivoco? Alguna vez he visto por mi casa niños en la calle, pero creo que son excepciones. No hay niños en la calle. ¿Por qué es peligroso? ¿Pero por qué es peligroso? ¿Simplemente porque es de noche? ¿Saben qué? En la noche, las cosas malas salen. ¿Por qué? Porque están viviendo en tinieblas. Por eso dice que nosotros somos del día y no de la noche. Ahora pueden ver que las discotecas no funcionan en el día, normalmente. Tal vez hay algunas ya que están funcionando todo el día. Pero por lo general, funcionan en la noche. Las borracheras, como dice aquí el pasaje que hemos leído, se dan en las noches. Y toda la noche están tomando. Y en la mañana vemos a los borrachos. ¿Sí o no? Que dice lo que se menciona aquí, se están recogiendo, ¿no? Porque no han ido a sus casas a dormir. Porque se han pasado toda la noche tomando, emborrachándose. Por eso dice que nosotros, y hace esa comparación, no somos de la noche, sino que somos del día. Somos hijos de Dios. No somos de las tinieblas. Dice, por tanto, nosotros no tenemos que dormir. En la noche se duerme, ¿verdad? Algunos hacen siesta en el día también. Si no es muy larga, está bien. Pero dice que nosotros no somos de la noche para que estemos durmiendo. No tenemos que estar durmiendo. Hay muchos que duermen. Yo sé que es muy difícil. Muchas veces tenemos muchas ocupaciones, tenemos el trabajo. Tenemos que sustentar a nuestra familia, por supuesto. Tenemos a los hijos, tenemos que ir al colegio, tenemos que llevarlos, tenemos tal vez algunas otras actividades, la familia y muchos compromisos que normalmente se nos hacen y nos saturan la vida y decimos, bueno, Dios lo entiende que tengo tantas cosas que hacer y no hacemos nada para Dios. Porque el tiempo ya es muy saturado y no queda más, ¿no? Y entonces el vecino de al lado nos ve que entramos, que salimos. Tal vez no hacemos mucha bulla, tal vez no nos emborrachamos, espero que no. Y de pronto no hay nada, no pasa nada. Y el vecino se muda, se va a otro lugar y viene otra persona. Y nosotros seguimos como si fuéramos cualquier persona común de la noche. Porque no brillamos. No se dan ni cuenta que el Señor Jesucristo nos ha rescatado. ¿Se dan cuenta el tiempo que estamos perdiendo sin brillar? Por eso dice que nosotros tenemos que ser luz y resplandecer. Nosotros tendríamos que ir a hablar a la persona de lado, ser cordiales, ser amables y decirles, bueno, quería presentarnos cómo están, para entablar una relación y para que por lo menos haya en el futuro una oportunidad de compartirles la palabra de Dios. Hay grupos familiares. Es lindo reunirnos en los grupos familiares con los hermanos que estamos aquí. Pero más lindo sería que los grupos familiares pudiéramos alcanzar a las personas que viven cerca. Sería hermoso que no solamente fuéramos, aunque hay poco espacio, pero se podrían abrir más lugares. Y estoy seguro que el Señor abriría más lugares si es que nosotros brilláramos en el lugar donde estamos. No solamente como alguna vez he mostrado, ¿para qué sirve un reflector si está bajo, en un cajón? ¿Para qué gastamos energía eléctrica si lo vamos a cerrar con llave? Lo mismo en nuestra vida, ¿para qué somos cristianos si nosotros no vamos a compartir la palabra de Dios? Para salvarnos, sí, gracias a Dios somos salvos. Un día va a venir Jesucristo y nos va a llevar, pero ¿por qué ser egoístas y solo pensar en que sí, nosotros felices, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, nos vamos a ir con Jesús? Ah, ya, los demás sabrán qué hacen. ¿Creen que ese pensamiento que Cristo tiene en su mente? ¿Creen que por eso vino Cristo al mundo? No. Jesucristo vino al mundo para que el mundo sea salvo. Y nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Eso significa que somos representantes. Un embajador tiene que dar la cara. Un embajador se hace conocer. Un embajador se presenta. ¿O me equivoco? Cuando llega a un país, tiene unas cartas de presentación que les da el estado al cual representa, y va donde el jefe del estado o al encargado de la cancillería del país y muestra sus credenciales y se va a presentar y dice: yo soy representante de tal país. Entonces es reconocido y todos saben que él es un representante de ese país. Pero nosotros alguna vez hemos dicho: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo sirvo a mi Señor Jesucristo. ¿Nos presentamos alguna vez? ¿O realmente somos incógnitos? Y tal vez es mejor decimos: no, es que después pueden venir a buscarnos y cuando tienen problemas y me van a quitar mi tiempo y mi familia. Eso es pensar egoístamente. La verdad que nosotros nos hemos comprometido a servir a un Señor. Y el Señor dice que nosotros debemos brillar. ¿Cuántos quieren brillar? ¿Cuántos quieren brillar? Levante la mano, sin miedo. Si no quieren brillar, está bien. Dios les va a agarrar a ustedes personalmente. Ustedes van a rendir cuentas a Dios. No esperen que las personas vengan a ustedes si ustedes nunca se dan a conocer como cristianos. Dice que nosotros somos hijos del día, por lo tanto no debemos dormir como los demás, sino que debemos velar y ser sobrios. Ser sobrio significa estar con los cinco sentidos alerta. ¿Qué pasa con un ebrio, que es lo contrario a sobrio? ¿Qué pasa? De pronto camina medio chueco, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ha perdido el sentido del equilibrio. ¿Por qué de pronto vemos borrachos tirados en la calle? Ha perdido el sentido de la orientación, nunca llegó a su casa, y luego ya ha perdido el control total de sus facultades y se quedó dormido. ¿Por qué vemos violencia en las familias? Muchas veces, el más del 80% de las veces, es porque llega un cónyuge borracho. ¿O me equivoco? Hay violencia, pierde el control absoluto del dominio propio que puede tener, el poco dominio propio que puede tener. El alcohol lo hace perder. Pero nosotros como sobrios, nosotros tenemos que estar despiertos, velando, no dejarnos llevar por ninguna cosa, sino por la palabra de Dios. Ser sobrio significa estar atento y despierto. El borracho se duerme, pero nosotros tenemos que estar despiertos. Y esto estamos hablando también espiritualmente, despiertos para que la venida del Señor no sea una sorpresa, como decía al principio. Si sabemos cuándo va a venir un ladrón, no creo que nos quedamos durmiendo, ¿sí? Vamos a estar despiertos, vamos a llamar, tal vez llamar a nuestros vecinos, vamos a llamar a la policía para que esté esperando cuando el ladrón venga, lo agarren y lo lleven preso. Seríamos unos tontos si supiéramos que va a venir un ladrón en una noche y nos durmamos. Eso sería una tontería. Y creo que nadie lo haría. Y lo mismo, si sabemos que el Señor va a venir, tenemos que estar despiertos. De estar despiertos espiritualmente también. No dejarnos llevar por las cosas del mundo. ¿Qué significa estar despierto? ¿Qué significa estar alerta y estar en guardia para Cristo? Estar sobrio significa estar regido por la disciplina y el control de Cristo. La disciplina y el control de Cristo. Hay cosas que nunca deben pasarle a un verdadero creyente, a un verdadero cristiano. Primero, la verdad que algunos cristianos duermen. Eso no debería pasarnos a nosotros. Están absolutamente cansados, tal vez. Tal vez dicen, no, no va a venir el Señor todavía, voy a dormir un poquito, ¿no? No, cuando ya esté llegando a los 60 años, voy a ya dedicar mi vida, Señor, me voy a comprometer y voy a ayudar en la iglesia. Pero ¿sabes qué, joven? Tú que tienes 18, 17 años, tú puedes servir a Dios. Con la edad que tienes, Él te está llamando. Ya no están alertas. Están dormidos. Ya no están vivos para Dios. Están pensando y manteniendo su pensamiento en otras cosas que no son en Dios. ¿Cuántos de aquí están pensando, no sé, cosas tal vez que no son malas en sí? Ganar dinero, tal vez estudiar y, bueno, tener más títulos, sacar una licenciatura, luego tal vez hacer otros diplomados y tal vez, si es posible, sacar un doctorado y seguir estudiando. Es excelente. Dios dice que debemos prepararnos y eso está muy bien, pero jamás debemos dejar la disciplina y el control de Cristo a un lado. Tal vez algunos cristianos ya no están adorando a Dios y tampoco están orando ni teniendo comunión con su pueblo ni con Dios. ¿Por qué es que muchos no vienen? De pronto desaparecen. Ya no están congregándose con nosotros. La verdad es que muchas veces porque hay pecado ahí. Muchas veces porque se han apartado, tal vez poco a poco. Y ya no quieren adorar a Dios. Qué hermoso es adorar a Dios. Qué bello es estar en su presencia, cantando, alabando, dando gracias por lo que Él ha hecho. Reconociendo que nosotros no somos nada. Reconociendo que nosotros no podíamos estar en su presencia si no fuera por la intervención directa de Jesucristo en este mundo. Si nosotros ya no estamos agradecidos, si nosotros ya no estamos con el deseo de adorar a Dios, es que estamos dormidos. Tal vez ya no estamos esperando con ilusión el regreso de Cristo. Tal vez decimos, ay, ojalá no venga todavía Cristo, me faltan unos miles de dólares para comprarme mi Toyota último modelo. O tal vez dices, ay, no quisiera que no venga Cristo todavía porque me faltan unos meses para que salga profesional. ¿Pero qué pasa ahí? Nuestra mirada está aquí, en la tierra. Nuestra mirada está en las cosas materiales. Ahora nuestra mirada está en lo que vamos a tener, con lo que vamos a disfrutar en este mundo. Y nos olvidamos de la maravilla que Dios tiene preparado para nosotros junto a Él. Hemos cambiado nuestra expectativa. Ya nos hemos olvidado que nuestro mundo no es ganar y gastar y comer y reír y vivir, nada más. Es bueno hacerlo, ¿saben qué? Es bueno disfrutar de este mundo y de las maravillas que Dios ha puesto en este mundo. Pero siempre dando gracias a Dios por todo y reconociendo que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Pero jamás tenemos que perder la mirada que Dios va a venir, Jesucristo va a venir un día para llevar a su iglesia. Y no debemos dejar de esperarlo. No debemos dejar esa ilusión del regreso de Cristo. Porque si nosotros nos olvidamos de que Cristo va a venir un día, vamos a poner nuestra mirada en este mundo y las cosas de aquí va a pasar. Dice, cielo y tierra pasará. Olvídense de su Toyota último modelo. En una inundación, no sé si han visto hasta imágenes, en un minuto puede desaparecer. ¿De qué le sirve? Claro que sirve para llevar a la familia y transportarse. Pero si su tesoro es eso, si su tesoro es aquí, si su tesoro es comprarse una casa, que no está mal. Pero si su corazón está en eso, están perdiendo el tiempo, están dormidos. Tal vez algunos ya no están activos para Dios, ni sirviendo, ni trabajando para Él. Sé que hay hermanos que trabajan para Él, que están comprometidos con Él, que su vida es obedecer a Dios, servirle a Él. Pero también sé que hay hermanos que nunca se acuerdan de Él. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando, hermanos? Despierten. Aquí su palabra dice que nosotros como hijos de Dios somos hijos de la luz y no podemos estar dormidos. No podemos seguir con las cosas de este mundo, dejando las cosas de Dios a un lado. Algunos cristianos se identifican con la noche y con el comportamiento malvado. Lastimosamente es así también. Si un creyente anda de parranda, de juerga, con los dormilones de este mundo, Entonces, su identificación va a decir siervo de la oscuridad, no va a decir hijo de luz. Tal vez tú nunca has aceptado al Señor como tu Señor de verdad. Nunca has aceptado a Jesucristo en tu corazón y le has rendido el control total de tu vida. Si tú sigues en esas cosas, si tú te juntas con la gente de este mundo, si tú vas a ir a Oruro la próxima semana, o si tú vas a compartir en el corso infantil, ¿no? ¿Qué tiene los chiquitos bailando? Están disfrazados, qué bonito. Quiero que se divierta mi hijito, no lo puedo meter en una burbuja. ¿Qué de malo tiene que vaya a las salacitas? Total, el mundo no le va a hacer nada, solo van a ir a divertir o van a jugar canchitas. Además, me gustan las plantas que venden allá. En ningún otro lugar puedo comprar esas plantas. Si estás pensando de esa manera, pues piensa bien a qué Señor sirves. De verdad te digo, tal vez nunca has aceptado al Señor en tu corazón y estás viviendo un engaño. No eres hijo de luz. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si un creyente anda realmente de juerga con los borrachos de este mundo, está con la identificación de hijo de las tinieblas. Los indulgentes, lujuriosos, mundanos y carnales se están identificando con incrédulos borrachos del mundo. Me refiero en general a las personas que no tienen el control de sus vidas. Satanás tiene el control de sus vidas. Y ustedes están siguiendo el juego. Y si has aceptado a Jesucristo y andas en esas cosas, arrepiéntete. Cambia el rumbo de tu vida. Que se encienda esa luz en tu vida y que brille. ¿Saben qué? No hay otra forma de catalogar a una persona. Si anda en las tinieblas de la noche, está mostrando ser de la noche. Si anda en el día, muestra que es del día. ¿En cuál lado están ustedes? ¿Les gusta andar en las cosas de la noche o en las cosas del día? Pues vivamos como seres de luz, como hijos de Dios. Vivamos en las cosas del día. Busquemos en Mateo 25, versículo 13. Mateo 25, versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Nos vuelve a recalcar, velad. Velad significa estar alertas, estar despiertos. Exactamente, no sabemos qué fecha va a venir. Nadie sabe qué día, qué hora, qué momento va a venir el Señor Jesucristo. ¿O alguien de aquí sabe? ¿Tiene alguna revelación? No creo. No lo dice en la palabra de Dios, más bien dice que nadie, ni el Hijo de Hombre dice que sabe. Pero nos pide que velemos, que estemos alertas. Podemos buscar en Lucas 12:37, por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Y vendrá a servirles, dice. ¿No se dan cuenta la magnificencia de esta afirmación? Si nos encuentra despiertos velando, Él mismo nos va a venir a servir. ¿Cómo es posible el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que nos haga sentar en la mesa y nos sirva? ¿No es algo asombroso? Creo que uno esperaría, cuando es invitado a una cena de la casa de alguien importante, jamás uno espera que el dueño de esa casa esté sirviendo los platos, ¿o no? Siempre tiene sirvientes, tiene gente que va a servirles, ¿no? Pero este Señor amoroso, este Señor grandioso, como he dicho en la mañana, tan grande es Él, del mismo tamaño es su amor. Nos ama de tal manera que incluso Él nos dice que nos va a sentar y nos va a servir. Eso es impresionante. Todavía no puedo entender cómo puede ser el amor de Dios tan grande y que nos ame de esa manera y nos exalte. ¿Se dan cuenta? Si realmente cumplimos de ser hijos de luz, cumplimos en estar velando, desechar las cosas de este mundo, desechar, no, aunque nos ofrezcan lo que nos ofrezcan, poner como basura las cosas de este mundo y estar esperando ansiosamente con la ilusión de que el Señor Jesucristo va a venir por nosotros. Dice, Él nos va a sentar en la mesa y nos va a servir. ¿Qué tal? ¿No es una maravilla? Realmente es una bendición, es una cosa tan grande que nosotros despreciamos. Tal vez no conocemos el amor y la magnitud de Dios, pero aquí podemos saber y ver cómo es Dios y cómo Él también nos ama. Podemos buscar un pasaje más en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué pasa si nos dormimos? ¿Qué pasa si un animalito en la selva se duerme? Y en el león es muy fácil. Es una presa muy, muy, muy fácil. Si nosotros estamos durmiendo, hermanos, de aquí a poco tiempo vamos a estar en el pecado, vamos a estar llorando. Lastimosamente hemos visto casos así. Lastimosamente, todo el tiempo hay gente cristiana que está durmiendo y es arrastrada por el enemigo. Ustedes mismos conocen. Todos ustedes conocen gente que se veía tan espiritual, que había aceptado con tanto gozo al Señor Jesús, pero de un tiempo a esa parte está derrotado. Con heridas, con dolor, porque no estaba velando, porque se durmió, porque dijo, el Señor todavía no viene. Pero ¿saben qué? Satanás es como un león rugiente y está rondando, buscando a los dormidos. Si tú te duermes, querido hermano, es muy fácil que caigas en el pecado, que te deslices sin darte cuenta. Así que tienes que estar despierto, hermano. Tienes que estar despierto. Y veamos un pasaje más en Apocalipsis 16:15. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice que viene pronto, viene como un ladrón, de repente. Pero dice, bienaventurado aquel que vela y que guarda sus ropas. Quiere decir aquel que está listo. Qué vergüenza sería que nos pesque durmiendo. Como dice, que pase vergüenza porque está desnudo. Qué triste sería que te encuentres en lugares que no debes estar, que sabes que no están bien. Qué triste sería que te vea en una discoteca, bailando con las cosas que este mundo disfruta. Tal vez viendo una película pornográfica. Sería muy triste. En el internet, haciendo tonterías. ¿No se dan cuenta que el tiempo está muy cerca, ya la venida del Señor Jesús? En un abrir y un cerrar de ojos. Podría ser ahora mismo. Qué bendición que nos encuentre juntos aquí. Pero tal vez no nos va a encontrar juntos. Y ahí tenemos que estar listos. ¿Saben qué? El creyente debe ser sobrio y protegerse a sí mismo. En el versículo 8 vemos que nosotros debemos estar alertas y vigilantes. Nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación, como yelmo. Debemos protegernos con la armadura de Dios. ¿Pero qué es la coraza de fe y del amor? Podemos buscar en nuestra Biblia, por favor, en Juan, capítulo 6, versículo 28, por favor. Juan, capítulo 6, versículo 28 y 29. Entonces, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Debemos vestirnos con la coraza de la fe. Debemos creer plenamente en lo que Dios ha hecho. ¿Qué cubre la coraza? La coraza es la parte delantera de una armadura, ¿no? Actualmente no se usan armaduras en sí, pero sí se usan, ¿qué? Chalecos antibalas, ¿no? Incluso he visto que hay hasta trajes antibalas para los, no sé, los gobernantes. Sus ternos son antibalas. ¿Por qué? ¿Qué están protegiendo? ¿Qué tenemos aquí adentro? ¿Saben qué? Si un proyectil entra al pecho y directo al corazón, es muerte inmediata. Dice que nosotros debemos vestirnos con la coraza de la fe. No debemos dudar, ni un poquito. El dudar en lo que Dios ha hecho, el dudar de nuestra salvación, es como que nos quitamos el chaleco antibalas en una guerra y estamos expuestos. Dice que nosotros debemos proteger el corazón. Busquemos Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. La fe es muy importante. Debemos confiar plenamente en nuestro Señor. Debemos saber que Él es quien va a detener cualquier ataque del enemigo si es que nosotros estamos confiando en Él. Y un pasaje más, buscaremos 1 Juan 3:23. 1 Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Como mandamiento dice Dios, que creamos en el nombre del Señor Jesucristo. Si nosotros hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo y creemos en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a estar protegidos con la coraza de la fe. Los ataques, los dardos del maligno no nos van a alcanzar. Vamos a estar libres del ataque del maligno. Y también dice que debemos protegernos, aquí dice, con el yelmo. Dice, con la esperanza de salvación como yelmo. Yelmo es el casco. ¿Qué parte importante hay en la cabeza que hay que proteger? El cerebro. Dos cosas muy importantes de nuestra vida, como criaturas de Dios. El corazón, que es el motor que bombea toda la sangre para que fluya en todo nuestro cuerpo y podamos vivir. Y nuestro cerebro, que es quien controla el cuerpo entero, quien manda las órdenes a todo el cuerpo. Sin el cerebro estamos igual muertos, ¿sí o no? Así sigue bombeando el corazón, pero ya no sirve nuestro cuerpo para nada, porque el cerebro está muerto. Y aquí dice que nosotros tenemos que protegernos con la esperanza de salvación como yelmo. Busquemos Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada. Tenemos la esperanza de que el Señor va a venir. Sabemos que Él nos ha salvado de una muerte eterna y nos ha dado vida. ¿Amén? Eso tiene que estar como casco. Tenemos que saber que Dios, que Jesucristo va a venir por su iglesia un día. Y tenemos que saber que nosotros nos vamos a ir con Él. ¿Amén? Nosotros no nos vamos a quedar en este mundo. Porque nuestra tierra no es el final para nosotros. No es nuestra meta. Entonces, como yelmo tenemos que usar esta verdad, que nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo y en la salvación que nos espera. Y un pasaje más, en 1 Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Por favor, busquemos en nuestras Biblias, 1 Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que no perdamos la esperanza, hermanos. Nunca nos olvidemos de que Dios se ha manifestado a nuestra vida a través de su Hijo Jesucristo, que Jesucristo mismo va a venir por nosotros, y eso tiene que estar cubriendo nuestra cabeza. ¿Por qué debemos protegernos entonces y ser sobrios? Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Esa es una gran maravilla, esa es una cosa que realmente debería llenarnos de gozo. Ya no estamos bajo la ira de Dios. ¿Amén? El mundo está bajo la ira de Dios. Va a haber un juicio. Va a venir el día del juicio. Y van a ser juzgadas sus obras. Sus obras, todo lo que han hecho, va a ser pesado. ¿Y saben qué? Todo se va a quemar como hojarasca. Pero ustedes, hermanos, nosotros como hijos de Dios, ya no estamos bajo la ira de Dios, sino bajo su amor. Nosotros ya no vamos a tener ese juicio por nuestras obras, porque nuestras obras no sirven. Porque la obra que sirvió para nuestra salvación es la obra de Jesucristo, ¿amén? Él lo hizo todo por nosotros. Una vez, en esa cruz, clavó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para que nosotros podamos ser salvos por Él. ¿Amén? Y esa es una verdad que no debemos olvidar. Por eso debemos protegernos, ser sobrios. Buscaremos un pasaje, por favor, en Juan 3, 17 y 19, que es un pasaje conocido, pero que es bueno recordarlo. Juan, capítulo 3, versículos 17 al 19, pero voy a leer desde el versículo 16, que posiblemente sea el pasaje más famoso de toda la Biblia. Juan 3, del 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que nosotros hemos amado la luz, hermanos. No estamos condenados como estos hijos de las tinieblas que han rechazado la luz y que la siguen rechazando. ¿Cuántas veces hemos podido compartir el Evangelio de Dios y hemos recibido un tal vez? Voy a pensar. ¿No? Están rechazando la salvación, están rechazando el más grande regalo que Dios podría haber hecho hacia la humanidad. Pero nosotros como hijos de luz tenemos que mostrar esa luz, tenemos que saber que ya no estamos bajo la ira de Dios, tenemos libertad, estamos libres del pecado, libres de la condenación, hermanos. Y si nosotros caemos en pecado, es porque realmente estamos dormidos, no habíamos estado alertas y velando, y Satanás nos sedujo y nos llevó a hacer algo que no debíamos haberlo hecho. Pero tengan esto por seguro, que tenemos abogado a Jesucristo mismo, que si tú pecas, Él va a interceder y Él intercede por ti. Simplemente acepta que has pecado y reconcíliate con Dios y vuelve a la luz, hermano. No es necesario que sigamos en las tinieblas. Si hemos caído una vez, hermano, levántate, resplandece nuevamente. El Señor te puede utilizar. El Señor tiene planes para ti. No sabes cuántas personas pueden llegar a conocer la maravilla del Evangelio de Dios a través tuyo. Pero si estás durmiendo, puede que haya muchas personas que no conozcan a Cristo porque tú no has brillado cuando debías hacerlo. Así que es momento de que nos quitemos esa pereza de encima, hermanos. Que dejemos de pensar en las cosas de este mundo y empecemos a pensar en las cosas del reino celestial. Porque ¿saben qué? Ese es nuestro lugar final. No es esto. Esto va a pasar muy rápido. Cristo murió por nosotros. Y esa es una de las grandes cosas que debe estar en nuestra mente para que nosotros debemos estar sobrios. Romanos 5, 6, por favor, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Hermanos, Cristo murió por nosotros. Por eso tenemos que estar sobrios y velando, despiertos. Porque aun cuando éramos débiles, Él vino y murió por nosotros. Gálatas 1, 4, por favor. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él nos ha librado de este siglo malo. El siglo malo no solo se refiere a un siglo específico, este tiempo es malo. Pero Él ya nos ha librado, y por eso debemos estar sobrios y velando. Y por último, como creyentes, debemos consolar. Debemos ayudar, edificar, servir a otros. En el versículo 11 vemos por lo cual animamos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Si ustedes están ayudando a un hermano, si ustedes ven que realmente hay un hermano que está pasando por tiempos difíciles de prueba, y ustedes están consolando, ustedes le están animando, están viviendo en la luz. Pero si a ustedes no le importa lo que pasa al hermano de al lado, tal vez están dormidos también. Aquí dice que nosotros debemos estar consolando, debemos estar edificando a otros, debemos animarnos unos a otros, debemos exhortar, consolar y amonestar. Si vemos a un hermano que está cayendo en algún pecado, o vemos que está a punto de cometer algún pecado y no hacemos nada, hermanos, estamos durmiendo. No estamos velando, porque debemos estar igual alertas. Como personalmente tendríamos que estar alertas, tenemos que ver que también nuestros hermanos estén velando. Cuando hay una ronda, cuando hay centinelas que están vigilando, si hay más de uno haciéndolo, no creo que vea a su compañero que está dormitando y lo deje, ah, que duerma nomás un poquito, ¿no? No creo, yo creo que va y le da un codazo, despierta, estás de turno, tienes que vigilar, ¿sí o no? Nosotros tenemos que ser así, si vemos que alguien se está por dormir, dele un codazo. Bueno, no lo digo aquí, ¿no? Aunque hay algunos que tal vez ya lo están haciendo. Pero yo digo que tienen que animar al hermano que vean que está debilitado, al hermano que vean que se está resbalando. Hermanos, es la responsabilidad nuestra también velar por nuestro hermano. Es así, Dios nos ha hecho un cuerpo, miembros del Señor Jesucristo, así que velemos también, y también nosotros ayudemos, consolemos a nuestros hermanos. Veamos qué dice en Isaías 40:10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Debemos enseñar que el Señor viene pronto. Debemos edificarnos también, fortalecernos y estimularnos unos a otros. Veamos Romanos, por favor, capítulo 14, versículo 19. Romanos, capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No dice edifíquense solitos, ustedes ganen el premio, vayan y lleguen donde Jesucristo, que les espera. Dice que no tenemos que edificarnos mutuamente. La mutua edificación significa que no estamos solos, hermanos. Es bueno que tengas una relación personal con Dios, eso es fundamental. Que tengas un compromiso con Él y una experiencia personal con Dios es fundamental. Pero también es importante que te fijes alrededor tuyo. Que te fijes las necesidades de las personas que tienes a tu alrededor, sobre todo de la iglesia. Por eso es tan bueno que tengamos reuniones más pequeñas como los grupos familiares, donde podemos compartir un poco más, donde podemos experimentar realmente la fraternidad y el amor mutuo, donde tal vez podemos llorar con el hermano. Tal vez podemos decir, hermano, yo no sabía que tú tenías este problema, pero voy a orar por ti, y si tengo algo con que ayudarte, te voy a ayudar en esto. Eso es edificarnos unos a otros. Y ¿saben qué? Mientras más unidos estemos, es mucho más difícil es que caigamos en el pecado. ¿O me equivoco? Pero cuando uno se aísla y está solito, empieza a pensar cosas que Satanás realmente puede mostrarle y poner en su mente, porque ya ha visto que está dormido. Entonces, es una presa fácil. Hermanos, no dejemos a los que se están alejando, traigámoslos. No digamos, ay, ya verá, tiene sus cuentas con Dios, y Dios se va a encargar de él y lo va a traer. Es cierto, hermanos, Dios se va a encargar de él, pero ¿saben qué? Nosotros podemos evitarle el dolor al hermano. Podemos evitarle la vergüenza del pecado, porque el pecado al Hijo de Dios avergüenza. Y hay muchos que saben cómo avergüenza. Así que evitemos eso, hermanos, y edifiquémonos mutuamente. Como conclusión de este pasaje, y que se quede en nuestra mente, debemos sacar que nosotros no debemos dejar de esperar nunca la venida del Señor Jesús. No nos olvidemos de ese hecho que es real, que va a ser evidente un día para toda la humanidad, pero que a nosotros no nos tiene que pescar desprevenidos. Para nosotros no va a ser un ladrón, para nosotros va a ser una bendición, para nosotros va a ser por fin un sueño hecho realidad. Amén. Así que, hermanos, nosotros esperemos la venida de nuestro Señor Jesucristo y no durmamos, estemos alertas y listos para cuando Él regrese. Y compartamos esto con las demás personas. Brillemos como la luz del sol. ¿Saben qué? Una luz no se puede esconder. No se puede esconder en medio de las tinieblas. Así que si hay gente que aún no sabe que ustedes son creyentes, piensen bien por qué. Tal vez porque están también en tinieblas. Pero si no es así, brillen, hermanos. No tengan miedo, porque estamos protegiendo nuestro corazón y nuestra mente con la fe y la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Y oraremos antes de terminar, y nos pongamos de pie, por favor. Señor amado, te agradecemos por tu palabra, Señor, y sobre todo te agradecemos por la esperanza que tenemos en ti, Padre Santo. Te agradecemos porque no estamos más bajo tu ira, Padre amado. Jamás vamos a estar ya condenados, porque tú nos has librado de la muerte eterna a través de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, porque te esperamos gozosos, sabiendo que un día vas a venir por nosotros y nos vas a llevar y vamos a habitar junto contigo, Señor. Te agradecemos que ya nuestra mirada no está en este mundo, Señor. Y si aún tenemos la mirada puesta aquí, Señor, ayúdanos a levantar nuestra cabeza y mirarte a ti, Señor. Que tú eres el proveedor de todo, Señor. Que tú eres el amo y Señor de este mundo y de esta creación, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti plenamente y a resplandecer en el lugar donde estamos. No permitas que seamos diferentes en la iglesia, en la congregación, y diferentes en el lugar de trabajo, diferentes en nuestra casa, diferentes con nuestros amigos, Señor. Permite que seamos hijos tuyos, hijos de la luz, en el lugar donde estemos, Señor. No permitas que las tinieblas convivan con nosotros, Padre Santo. Ayúdanos a echar fuera las tinieblas con la luz que viene de ti, Señor. Ayúdanos a confesar que tú eres nuestro Señor y que nosotros te servimos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Y gracias, Señor, porque podemos estar confiados en ti plenamente, porque un día volverás por nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que al volver también a nuestros hogares, esté en nuestra mente el testificar de ti, Señor. Y el resto de esta semana, Padre Santo, ayúdanos, Padre, a hablar de ti, a mostrar en nuestras actitudes el cambio que tú has hecho en nuestra vida. A desechar la maldad, Señor, a desechar las borracheras, Padre Santo, a desechar la comunión con este mundo. Líbranos del pecado, líbranos del enemigo, Señor. Confiamos en ti, porque te amamos y hemos rendido nuestra vida a tu servicio, Señor. Gracias una vez más, en el nombre de Cristo. Amén.